Raúl Villa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Encantado de hablar con vosotros.
Raúl Villa, saben que es el secretario de Exponab. Seguimos siempre su blog en la página web de Exponab y la última entrada habla del Galeón San José de Aguinaga, de 5.000 millones de euros, la lucha contra el expolio. Desde luego, el título es ya muy, muy sugerente. ¿A qué te refieres con lo del expolio?
Bien, mira, pues me refiero a que ya hace muchos años que todos los mares y océanos del mundo, pues ya no están siendo los guardianes perfectos de los tesoros que pueda haber sumergidos por pecios que estén allí también junto a ellos. ¿Por qué? Porque la actualidad nos está mostrando que estamos ante una catástrofe que está llegando cultural, provocada porque hay empresas que se las están denominando, entre comillas, cazatesoros, que con fines comerciales pues están utilizando una tecnología muy avanzada para localizar yacimientos arqueológicos subacuáticos que una vez que se descubren pues están siendo expoliados, ¿no?, de alguna forma y explotados de una forma particular. Entonces, por ello, esperemos que el galeón español San José, del que hoy hablaremos un poco más, pues no pase a engrosar esa lista de buques robados, entre comillas. Y bueno, comentar que este galeón, los restos se encontraron en Colombia hace 3 años, en el 2015, y bueno, se trataba de un buque que se había construido y se botó en el río Oria, que está en Guipúzcoa, en el año 1698, en los astilleros de Mapil, que están en Usurbil, y se construyó, digamos, en esta primera etapa, hasta la segunda de sus 3 cubiertas en ese astillero. Después se trasladó hasta Orio, que es también de Guipúzcoa, se fabricó la tercera y la cubierta principal, y de Orio fue trasladado al otro extremo de Guipúzcoa, ya por mar, hasta Pasajes, donde, digamos, se colocó la arboladura final, y este traslado pues se hizo de un extremo a otro de Guipúzcoa, llevando al buque remolcado con unas pequeñas lanchas a remo que iban amarradas al casco del galeón.
¿Cuál es la historia del Galeón San José, Raúl?
Mira, pues este galeón fue construido, como he comentado, allí en Guipúzcoa y zarpó en el año 1706 hacia el mar Caribe y llegó a Cartagena de Indias un mes después. Curiosamente, estuvo allí atracado durante 2 años para posteriormente navegar hacia Portobelo, que está en Panamá. Y una vez allí debería de volver de nuevo a Cartagena de Indias para volver a España. En aquella época, cuando estaba en Portobelo, se discutió mucho sobre si era seguro que el galeón zarpara de regreso a Cartagena de Indias, ya que se había visto a barcos de corsarios ingleses por la zona y podía ser peligroso, pero bueno, el comandante decidió que era necesario zarpar, entre otras cosas porque había otro general francés que se había ofrecido a escoltar el buque de regreso a España. Estamos hablando del reinado de Felipe V, ¿vale? Entonces se consideraba que el galeón llevaba una flota que la acompañaba, que era suficiente para blindar todos sus tesoros, pero el 8 de junio de 1708, el San José, cuando iba en tránsito de Portobelo a Cartagena, junto con los barcos que he comentado, pues tuvo el ataque de los corsarios ingleses en una zona a 30 millas de Cartagena de Indias. Entonces estábamos hablando de que estaba España en plena guerra de sucesión española y aunque los corsarios intentaban conseguir el tesoro, lo que lograron fue provocar una explosión en el barco que lo que hizo es que se hundiera. Entonces fue una tragedia auténtica porque tan solo hubo 10 supervivientes de 600 personas que estaban a bordo, ¿eh? Estamos hablando de una catástrofe gigantesca. Y bueno, se calcula que el barco pues transportaba 11 millones de monedas de oro, de pesos, y de ahí que he hablado yo de ese valor de 5.000 millones de euros en el título del capítulo, ¿no? Y bueno, después del hundimiento no se supo mucho de la zona exacta del galeón hasta que en el 2015 fue localizado exactamente por investigadores del Instituto Colombiano de Antropología de allí, de Colombia. Y bueno, en la actualidad pues se está produciendo una lucha jurídica entre Colombia y España a ver a quién debería pertenecer el hipotético tesoro que hay en el buque. Y bueno, España ya se ha puesto en contacto con Colombia a ver cómo pretenden tratar este tema. España entiende que es un buque de Estado, por lo que debería existir inmunidad soberana sobre ese patrimonio para España, aunque el barco esté en Colombia. de acuerdo con lo que se firmó en la UNESCO en 2001, pero también es verdad que Colombia no ha reconocido este tratado y, bueno, ahí está todo este tema a día de hoy.
En la entrada hablas de 5.000 millones de euros. ¿Se sabe con exactitud el valor que tendría el Galeón?
Bueno, mira, se comenta, ¿no?, que cuando el Galeón se hundió, transportaba, entre otras cosas he comentado, 200 toneladas de oro y plata, ¿no? Tras aquella guerra, que ahora parece la batalla legal por el botín de las monedas de oro y plata y de joyas, se habla de que se podría elevar el tesoro a un valor cercano a los 17.000 millones de dólares, ¿no? Entonces podríamos estar incluso hablando del mayor tesoro sumergido de la historia, pero bueno, todavía se trata de un valor que no está constatado y que yo creo que es muy, muy difícil de calcular, por lo cual debería tratarse con cautela. Lo que sí es verdad es que era un barco bastante grande. Un doctor en historia del País Vasco hablaba de que además llevaba la tecnología más puntera y probablemente pusieron todos sus tesoros confiando en que ese barco iba a regresar a España, a Cádiz, que era su destino final.
¿Existen alianzas público-privadas para rescatar buques, Raúl?
Mira, antes de que Colombia tomara el liderazgo este que le corresponde, parece ser, para intentar sacar el tesoro, ya llevaba años una empresa también de estadounidense, como la que estuvo luchando en la fragata Mercedes, Odyssey, reclamando el hipotético tesoro si aparecía, porque pensaban que sabía dónde estaba, ¿no? Entonces incluso llegaron a solicitar que si lo conseguían, la mitad del tesoro se les entregara. Curiosamente, cuando ahora, hace 3 años, el gobierno colombiano ha encontrado el barco y ha dado la situación exacta, resulta que el barco estaba prácticamente a 3 millas, unos 6 kilómetros, de la zona donde habían dicho hace muchos años esa empresa que podía estar el barco, ¿no? Entonces ahora, encima, esa empresa tuvo que, de una forma, en teoría confidencial, dar esa posición del Galeón, y ahora creen que, bueno, los colombianos que se aprovecharon de esa situación para buscar en esa zona y que así lo iban a encontrar, y lo iban a encontrar fácil, ¿no? ¿Qué ocurre? Que otra vez el gobierno estadounidense dijo que no, que Colombia tenía razón, que la empresa Cazadores de Tesoros no le correspondía nada, y lo que han hecho es una alianza con otra empresa para rescatar el Galeón. Curiosamente, en esta alianza público-privada también hubo una denuncia que lo tuvo parado todo hasta el verano pasado, porque en esa denuncia se decía que de alguna forma iba a pagar el gobierno de Colombia a esa empresa con parte del tesoro recuperado, con lo cual volvemos a que de nuevo estamos ante una unión con una empresa cazatesoros de alguna forma, ¿no? Incluso pues el gobierno español con el actual Pedro Sánchez pues también ha estado hablando con Colombia al respecto, y yo creo que ante todo este miedo de que se pueda hacer esta unión, alianza público-privada, pues ha nacido una cosa que se llama el Observatorio Antiespolios en Iberoamérica, el cual pues da una serie de medidas para evitar que estas empresas que quieren buscar lucro no sean consideradas como culturales, e incluso el verano pasado en Madrid, ABC y Espejo de Navegantes se reunieron en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid con especialistas de 5 países, entre ellos Colombia y España, Estados Unidos, Portugal y México. Entonces, pues hicieron un seminario y surgieron una serie de medidas que he hecho un pequeño resumen ahí en el blog, de cosas importantes que creen que se deben tener en cuenta antes de pensar en esas posibles alianzas.
Raúl Villa, secretario de Exponav, te leemos en el blog cada 15 días y gracias por estar aquí con nosotros en la COPE. Además, feliz Navidad.
Pues muchas gracias a vosotros, feliz Navidad para todos los oyentes, y bueno, ya adelanto que me tomo un pequeño descanso hasta finales de enero y el 1 de febrero, viernes, volveré con nuevas historias en el blog.
Merecido descanso, sí señor, adiós.
Muchas gracias, un saludo.